Hablamos de la renuncia al cargo, al puesto de senador de parte del parlamentario Felipe Arboe, del PPD, senador por la provincia del Ñu, por la región del Ñuble, región del Ñuble, y que lo hace lo hace sencillamente porque sabemos que el 11 de enero, que es el próximo lunes, se vence los plazos para poder inscribir candidaturas a constituyente. Y Felipe Arboe deja este cargo, que todavía le quedaba espacio, además que tenía posibilidad de una reelección, entiendo, para ir a una elección, él dice, como simple ciudadano. Pero qué mejor que lo explique el propio Felipe Arboe, que está con nosotros al teléfono todavía. Senador Arboe, muy buenos días, gracias por subir a Duna.
Nicolás, gusto saludarlo, que tengamos.
Senador, muchas gracias.
Sí. ¿Cuándo se ejecuta esta renuncia, senador Arboe?
Mire, técnicamente lo que ocurre en la Constitución dice que hay una cesación en el cargo por incompatibilidad de funciones.
Por incompatibilidad.
Esto es, claro, esto ocurre el día que el Servicio Electoral autorice la candidatura. Esto es, se inscribe la candidatura y el Servicio Electoral tiene un plazo, 4 o 5 días generalmente se demora, en decir, mire, la candidatura está aceptada, porque reúne todos los requisitos, desde el punto de vista formal, los papeles y todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Cuando eso ocurre, inmediatamente cesa en el cargo.
Claro, porque se produce...
Esto fue una disposición que pusimos en el acuerdo del 15 de noviembre, así que a mí me ha sorprendido algunas personas que participaron y firmaron el acuerdo, que hoy día dicen, oye, pero esto no corresponde. O sea, es bueno leer lo que firman.
Cierto, cierto. Bueno, ha llamado mucho la atención, desde las críticas hasta dentro del propio partido, el PPD, por ejemplo, Aldo Muñoz dice que ha optado por el camino de la renuncia a los privilegios. En fin, ¿qué es lo que hay de fondo de cuando venía fraguando, pensando y dándole vuelta a esta idea de ir a otra batalla electoral en un campo que es desconocido para todos, inédito, que es una constituyente? ¿Y por qué cree que no desde el Senado puede hacer el aporte que está haciendo? ¿Qué aporte distinto puede hacer Felipe Arboe en una constituyente?
A ver, Matías, a partir del 18 de octubre nos ha tocado también intercambiar opiniones contigo y con Nicolás en reiteradas oportunidades. Yo inicié un proceso de reflexión muy profunda respecto de las razones que nos llevaron a ese 18 de octubre. ¿Qué es lo que hicimos bien? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que, por lo menos en lo personal, yo dejé de hacer para evitar una situación como esa? Y creo que es evidente que hay una necesidad de generar una transformación, una nueva transición social e institucional en Chile, y que el chasis de la Constitución del 80 no sirve para este vehículo del siglo XXI, no sirve. Y por tanto, desde mi instancia en el Senado, he impulsado y he ayudado a muchos senadores y senadoras, digamos, a hacer proyectos transformadores. Pero recurrentemente nos encontramos con una camisa de fuerza, que es la Constitución. Entonces, cuando se pretende hacer un proceso transformador y se tiene el veto presidencial, o se tiene, por otro lado, el Tribunal Constitucional que dice, mire, ¿sabe qué? Usted no puede hacer esto. En algunos casos legítimamente, en otros casos no legítimamente, uno dice, chuta. Entonces, ¿cuál es la capacidad transformadora de verdad del Parlamento? Bastante poca con esta Constitución. Entonces, yo por lo menos estoy en política no para estar cómodo en un cargo, no para sentirme, quedarme en mi zona de confort, sino para ayudar a transformar cosas. Y creo que la instancia transformadora de verdad del siglo XXI en Chile va a ser la Convención Constituyente. Y yo quiero participar de eso. Y lo que he planteado es que, claro, yo podría perfectamente haber seguido como senador. Tengo una reelección por delante, porque este es mi primer periodo. O sea, podría tener 8 años más de pega, comillas, relativamente segura, porque las encuestas además son buenas, etcétera. Pero creo que así como desde el Senado ayudé en proyectos relevantes como la introducción del embarazo, la prescripción de derechos sexuales, temas de libertad, la creación de la región de Ñuble, creo que humildemente y sin ánimo de nada grande, digamos, uno puede aportar cierta experiencia en redacción de temas constitucionales. Me tocó ser parte de varias reformas constitucionales, pero a su vez también aportar un proceso de diálogo. Yo creo que si hay algo que uno ha visto en este tiempo es que el diálogo está completamente devaluado. Y basta ver las reacciones en las redes. Yo escuchaba en una entrevista hace un rato atrás una persona que decía, que era de estos, comillas, independientes, que decía, aquí no pueden participar políticos. ¿En qué minuto? ¿Por qué? Si tan valioso como un independiente o un independiente, es una persona que ha tenido su experiencia política. No, es que la interpretación que ellos dan del 25 de octubre es que la gente no quiere políticos. Perdón, la interpretación que corresponde hacer del 25 de octubre, que yo me incluyo, yo voté por la Convención Constituyente porque no estaba de acuerdo que la mitad de los constituyentes fueran elegidos y la otra mitad designados por el Parlamento, que es completamente distinto. Yo lo que voy a hacer es que voy a dejar mi cargo y voy a competir. Y creo que no es bueno levantar una especie como de moral absoluta y decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros le damos la legitimidad al candidato o candidata. Perdóneme, la legitimidad lo dan los votos. De aquellos que tenemos votos en la espalda, sabemos lo que significa ir a una elección. Alguien decía hoy día, lo que pasa es que yo veo en la calle la gente en contra de los partidos políticos. Yo también lo veo. Pero déjeme decirle que la gente sabe perfectamente distinguir entre las malas prácticas de los partidos políticos y lo que hace su senador o su diputado. Y en mi caso, yo recorro permanentemente, tengo más calle que bastante de los que están hoy día levantando esa voz, y la gente manifiesta su conformidad, su disconformidad, su agradecimiento, su cariño, y es parte de mi vida. Ustedes hemos conversado varias veces de diferentes comunas. La última vez de San Nicolás no pudimos conversar, ¿se acuerda? Porque el problema es de conectividad. Y que tiene que ver con eso, ¿eh? Que tiene que ver también con, desde la constituyente, distribuir el poder hacia las regiones y particularmente hacerlo un poquito más equitativo. O sea, no es posible que nosotros no podamos tener una conversación telefónica con la radio desde comunas, porque tienen hoy día, solo la región de Ñuble, un 24% de conectividad.
No, por cierto.
Hay sectores sin agua potable y sin luz eléctrica. Cuando en Santiago se discute el día a día del metro. O sea, creo que hay que pensar Chile también desde las regiones.
Ahora, sí, sin duda, ahí podríamos gastar mucho rato discutiendo si es la Convención Constituyente el lugar para darle mayor conectividad a la región de Ñuble. Tengo la sospecha que no.
Pero sí, perdón, Nicolás, pero sí uno establece, las constituciones tienen valores, principios y reglas. Si uno establece el principio de equidad territorial, va a obligar a que todas las leyes y todos los planes y programas, independientes del gobierno que tenga, deban cumplir ese principio de equidad territorial y, por tanto, distribuir de mejor forma no solo los ingresos del Estado, sino adicionalmente los proyectos de desarrollo, porque serían inconstitucionales hacerlo de otra forma. Entonces, la Constitución va generando un impacto en la vida diaria,
sí,
porque
ahora,
obliga
al gobernante. Yo creo, senador, que es una discusión súper legítima de tener. Yo tengo ahí mis temores respecto a que el aumento de requisitos lo que genere finalmente es que muchos proyectos no se puedan hacer, dado que existe esta palanca, comillas, constitucional. Pero yo creo que no es el lugar ahora, porque sin duda usted va a tener, y espero que sea electo, va a tener un gran... No, lo digo de corazón. Bueno, lo hemos conversado alguna vez. Pero de verdad estoy de acuerdo en ello. Pero creo que aquí se da una situación más compleja, que esta suerte de gente que desde la política, desde cargos de elección popular, gente que fue electa en cupo, facilitado en su minuto por la nueva mayoría, gente que, comillas, vivió el mismo sistema, hoy día pretende descalificar a cualquiera que no esté imbuido de esta lógica de representante de las masas. Y como decía la semana pasada Carlos Peña en estos mismos micrófonos, hay una cierta teoría, una cierta tesis respecto a que la moral y la virtud está solo en manos de los independientes. Si uno hace un análisis, los independientes, ¿qué son? Son gente que representa a otra gente. Son gremios, son organizaciones sociales, son quienes están detrás de una causa, pero que, lo que hacen es representar intereses.
Felipe. Sí, yo creo que es muy legítimo. Yo fui aquellos senadores que votó por flexibilizar aún más las normas para que se incorporen independientes. Pero a mí no me parece que nadie, ni desde los partidos políticos, ni desde el Parlamento, ni desde el gobierno, ni tampoco de los independientes, se sienta con el derecho, una especie como de superioridad moral, para decir, este o este otro no puede participar. La democracia consiste, aunque duela para algunos, en que si una persona es elegida, tiene legitimidad suficiente. Entonces, aquí llama la atención, y yo creo que van a haber ciertas sorpresas en la elección. Porque de pronto uno observa más bien gente súper bien intencionada que dice, mire, yo voy a participar en la constituyente porque quiero poner, por ejemplo, idea, este interés particular. Oiga, usted puede tener 155 intereses particulares, pero no va a tener una constitución coherente. Las constituciones tienen que tener coherencia, vocación de estabilidad y tienen que representar una visión de la sociedad. Yo por lo menos, y así lo he hecho siempre en todas mis intervenciones en el Parlamento y en los proyectos de ley que he presentado, creo en el equilibrio entre la libertad de los ciudadanos y también la protección social necesaria para garantizar ciertos derechos básicos que deben estar fuera de la lógica del mercado e independiente de la capacidad de pago de las personas. Esa es mi visión que yo he planteado permanentemente. Y de verdad, yo creo que haber aprendido muchísimo, a pesar de haber estado en el gobierno anterioridad, muchísimo desde ser senador por una región que en su oportunidad era provincia, y ayudamos a crear como región, porque, insisto, mirar Chile desde una provincia, desde una región, es muy distinto. Entonces se requiere también redistribuir el poder en el territorio. Por ejemplo, lo que yo decía, cuando Santiago se discute la línea 10 del metro, y en la región de Ñuble, Araucanía, Maule o Los Lagos, hay un porcentaje importante de personas que no tienen agua potable y luz eléctrica. O cuando vemos, por ejemplo, que la región que tiene el mayor ingreso per cápita es la región de Antofagasta, y tiene altísimos niveles de pobreza y de extrema pobreza, uno dice, bueno, a ver, cuidado, vamos a tener que empezar a pensar para que al país vaya bien, en que parte de los impuestos y las patentes queden en los territorios donde se realizan las actividades productivas, porque eso va a generar mayor bienestar, redistribución de la población hacia otros sectores y no seguir creando guetos de pobreza en Santiago, y adicionalmente una mucho mejor relación entre la comunidad y su empresa productiva, porque la gente va a sentir que el desarrollo productivo genera beneficios directos a esa persona y no necesariamente solo para Santiago. Entonces, hay que repensar este país, pero de manera ordenada, razonable. Entonces, si uno se guiara, porque alguien me dijo, oye, pero es que las reacciones en Twitter fueron muy malas. Bueno, claro, si uno se guiara por Twitter habría ganado el rechazo, digamos. Pero yo creo que los líderes políticos no estamos para ser populares, estamos para hacer lo que creemos que es correcto para el país. Y insisto, yo podría haberme quedado bastante más tranquilo en el Senado, haciendo lo que estoy haciendo, digamos, aportando al desarrollo de un conjunto de proyectos, pero creo que tomo el camino difícil de someterme a la votación popular y que sea la gente, no la calle, no las redes, digamos, no Twitter, digamos, la que tome soberanamente esa elección. Si me eligen, maravilloso, ahí estaré representando a mi querida región de Ñuble, si no, bueno, es la vía, pues.
Felipe Arboé, dos cositas más menores terminando. Si conoce a algún otro parlamentario que esté al menos pensando en algo similar a lo que usted ha hecho y ha anunciado. Y segundo, ¿va como militante o va en la lista del PPD, su partido, no? No es que vaya a ir como independiente y vaya a hacer esta proeza de juntar la firma, ¿no?
No puedo, de hecho. La ley antidisco prohíbe. Sí, no me permite a mí ni cambiarme de partido, ni ser independiente. No puedo, digamos. Es una cosa voluntad. Así que voy por la lista del Partido por la Democracia, y además que he sido elegido senador por el PPD, y es importante. Segundo, yo entiendo, me puedo equivocar, Matías, pero creo que ya lo anunció el diputado Garín y el diputado Brito.
Sí. El diputado Garín al menos, el diputado Brito tenía mis dudas.
Tiene razón, Garín lo había hecho.
Y no pasó nada cuando lo hizo Garín, que era mi pregunta, digamos.
Bueno, ese es el punto, porque uno ve, yo vi a la presidenta de un partido de Frente Amplio, es decir, que no era lo que correspondía. Yo no la escuché decir nada. Uno, cuando firmó el acuerdo, y lo firmó, y el número 8 del acuerdo permite justamente que autoridades de gobierno o parlamentarios puedan renunciar para ser este postulante, ni tampoco cuando anunció su salida el diputado Garino o el otro diputado Brito. Yo creo que en esto hay que ser coherente, creo que es súper importante. Y lo digo con mucha humildad, pero aquí nadie tiene derecho a veto respecto de la posibilidad de postular. Yo puedo estar completamente en desacuerdo con los candidatos que lleve el Partido Republicano y probablemente vamos a discutir sobre las ideas muchísimo, pero no tengo derecho a vetarlo. No tengo derecho a vetarlo. Todos pueden participar. ¿Quién eligió a otro para vetar a uno? No corresponde. Entonces, yo llamaría también un poquito a la humildad y decir, mire, trabajemos entre todos, busquemos puntos de encuentro, porque si hay algo que le ha hecho mal a este país es un lenguaje descalificador donde las personas parecen ser más importantes que las ideas que se profesan. Y a mí creo que la constituyente puede ser un punto de encuentro donde por lo menos yo intentaría aportar al diálogo con cierta experiencia, con humildad, y también diciendo, mire, ¿sabe qué? Hay que tener un espíritu colaborativo, porque si no remamos todos para el mismo lado, este país no se ve bien aspectado, digamos. Y creo que hay muchas expectativas, y el rol que va a jugar la constituyente va a ser fundamental, no solo para la paz social, sino para la estabilidad y el crecimiento del país.
Felipe Arboé, senador todavía del PPD en la región de Ñuble, y ya renunciado para presentarse candidato a la constituyente de abril. Muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
No, muchas gracias a ti, Matías. Solo una aclaración. ¿Sí? No puedo técnicamente renunciar, así que soy senador hasta la inhabilidad, para que no haya ninguna duda, y de hecho sigo trabajando como senador, y esta semana estaré en mi región de Ñuble como corresponde, y luego toda la semana.
Muy bien.
Un abrazo, que estén bien.
Gracias,
senador. Buenos días.